ahora, pues como siempre, la mesa de redacción ya preparada con Juanma Romero.
Hola, buenas.
Marina Martínez Vicens.
Muy buenas.
Guillem Zaragoza.
Qué buena pinta tiene todo.
¿El qué?
Todo el contenido del programa. Brutal.
¿Te ha gustado la historia del espía,
con la
del
boca abierta,
poli infiltrado,
sí,
no?
Sí, sí, tremendo.
Tenemos la maldita hemeroteca con Julio Montes.
Buenas.
Buenas. Tenemos a José Luis Gallego, nuestro medioambientalista de cabecera, que ya saben que está los jueves aquí.
¿Cómo están ustedes? ¿Cómo diría aquel?
También nos ha dejado todos pensando, ¿eh? Con el tema de gabinete.
Sí,
sí.
Hay que dar una vueltecita a eso, ¿eh?
¿Quién es quién detrás de su apariencia? Ah,
claro, es que cuánta gente puede decir, bueno, igual llegamos a la conclusión que lo que habría que hacer es denunciar a todos los que te engañan.
Vaya.
Aunque vayan con el DNI entre los dientes, ¿no?
No saldríamos de las comisarías, Julia.
Ya. Bueno, por eso. Es un tema que tiene aristas curiosas hoy. Bien, 638-442-081 para lo que ustedes gusten.
Uy, se ha saltado un cable o algo que hay. ¿Ves? Hay un ruido.
¿Qué ha pasado?
¿No hay un ruido aquí?
Sí, ahora, lo oigo.
No, es buena, es Beyoncé.
Ah, bueno.
Ah, vale. Ha sido visualizarla y ya se le ha pasado el enfado. Ya.
Le cuesta arrancar, ¿eh?
Sí. Lo mejor de Beyoncé, ¿eh?
Es un temazo.
Ay, por favor.
Es un temazo.
¿Y este taponazo que se oye constantemente, esto qué es?
Es de fondo.
A los que nos gusta el bajo, a los que nos gusta McCartney y Sting, ¿esto qué es?
Es Beyoncé, que es noticia del día porque acaba de anunciar una gira mundial con la que va a recorrer Estados Unidos, buena parte de Europa y sí, también pasará por España. Una única parada, ¿eh? Por eso, Juanma.
Solamente va a hacer un concierto en España el 8 de junio en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Las entradas salen a la venta.
O sea, Barcelona.
En Barcelona.
Escoge Barcelona.
Sí. Vale.
Qué bien, Gallego, ¿puedes ir?
Pues, y es que he quedado ese día, creo.
Vaya, pues ve con tu compañía.
Esperad, que hay precios. Bueno, 10 de febrero a las 10 de la mañana se ponen a la venta las entradas. Va a haber dos preventas. La primera el 6 de febrero para usuarios de Beyhive, que es una aplicación social para fans de Beyoncé.
¿Solo para sus fans?
Solamente para sus fans.
Cara, ¿eh?
Sí, o sea,
qué
es como
bien.
Una especie de red social de fans de Beyoncé. Uh-huh. Y una segunda preventa para las personas que se hayan registrado en Live Nation, que es la promotora del concierto.
Uh-huh.
Estamos escuchando Bring My Soul, que es una de las canciones de Renaissance, ese séptimo disco de Beyoncé. Ha tenido muy buena acogida y había muchas ganas de verla en concierto, porque hace 6 años que no salía de gira ella sola. Así que ha salido con su marido en varias ocasiones, también pasando por España, pero hacía 6 años que no salía ya sola. Los precios, por si Gallego o cualquier persona que nos está escuchando
a
quiere
ver,
ir.
Cuéntanos.
Los más baratos, 62,50 € la grada superior.
Mira, qué bien.
Que eso está, pues, para verla.
Que no ven nada.
Igual un poco lejos con prismáticos. Entradas de pista, 90,50 €. Y luego ya, pues, tenemos una grada de primera categoría, o los llamados Golden Circle A y B. Van a costar algo más de 200 € por persona.
Uh-huh.
Y después hay más. Hay 7 paquetes VIP diferentes que comienzan con el Silver VIP Fan Ticket Package, que cuesta 294 €. Incluye un regalo VIP de ese tour, edición limitada, una acreditación oficial VIP. Y bueno, ya por no contarlos todos, el más top se llama VIP Front Row On Stage Experience Package, que cuando tiene tantos nombres...
¡Oh, qué corto el nombre!
El aeropuerto de Madrid.
Habrá una sigla, ¿no?
Primero os voy a decir todo lo que incluye, ¿no?
A ver qué incluye.
Claro, no se puede criticar sin tener conocimiento. Asiento premium en primera fila sobre el escenario, baño y bar exclusivo con barra de pago. Habéis oído bien, barra de pago, incluyendo cerveza, vino y cócteles, pero no os preocupéis porque tiene incluidas 2 consumiciones.
Sí.
Regalo VIP, acreditación oficial VIP, compra de merchandising sin colas y te puedes hacer una foto en la alfombra roja delante del fotocall VIP y staff.
¡Qué maravilla!
Te puedes hacer la foto tú mismo. No quiere decir que tengas una foto con Beyoncé.
Vale. ¿Y eso cuánto cuesta esa pasta?
3.042,50 euros.
Bueno.
Por persona.
Poco nos pasa.
A mí lo que me gusta es lo del retrete bueno, porque en general en los conciertos tienes que ir a un váter químico repugnante.
Oye, que quiera pagar 3.000 y pico de euros por esto, que los pague.
Claro, y haga pis a gusto.
No olvidemos que hay dos preventas y normalmente los primeros tickets que se agotan son estos. Pero bueno, en cualquier caso.
¿Los más caros?
Los más caros suelen ser los primeros que se agotan precisamente porque hay fans acérrimos que quieren estar ahí pues encima del escenario. Hay una cosa muy positiva y es que Beyoncé sigue con una iniciativa que se llama Be Good, que apoya a personas y a programas en todos los sitios donde hace conciertos. Apoya a diferentes comunidades marginadas, desatendidas, incluye becas y da su apoyo a emprendedores, pequeñas empresas a las que les da subvenciones, por decirlo de alguna manera.
Bueno, no te enrolles, Juanma, que es carísimo y que no saben cómo disimular. Ya está, vale, es carísimo, ya está.
¿Hay que pagar las subvenciones de alguna forma?
Es claro, una obra social.
Claro. Bueno. Recuerden los oyentes y seguidores de José Luis Gallego, que está aquí para responder cualquier consulta sobre reciclaje en el tiempo de Ecoembes, porque estamos en el espacio de medio ambiente de Ecoembes, la organización que nos ayuda a cuidar del planeta con el reciclaje de los envases. Hoy además, lo recordaba un oyente hace un momento, es que no dejan ni empezar el programa, que ya te están diciendo, oye, que es el Día Mundial de los Humedales. Vale, sí, estaba previsto que hablásemos de eso con José Luis Gallego. Luego vamos a repasar un poco el estado de conservación de nuestros humedales.
Así es.
Que vamos a deprimirnos, me temo.
Nos vamos a... Sí, se va a arreglar, Julia, se va a arreglar.
¿Tú crees?
Sí, hay iniciativas desde el gobierno, desde el ministerio, desde el Miniteco, para intentar salvar nuestros humedales, pero la vergüenza es haber llegado hasta aquí.
Vale, llegaremos un poquito más tarde, porque ahora quieres hablarnos de un animal que, hombre, es un depredador importante.
Importantísimo.
Con una dentadura y una mandíbula...
De los que, fíjate, que asustan. Yo lo he visto una vez en mi vida, y además ella pasó de mí absolutamente, fue en un puente sobre el río Freser, congelado completamente. Yo había dejado ahí unos cacahuetes para que bajasen los carboneros, los pinzones a comer tal, y apareció ella, apareció este animal.
A ver.
Como diría Monegal, a collona.
Y te subiste al árbol.
No, yo era muy jovencito. Recuerdo, además era cuando llevaba una mochila que era como tres veces más
grande.
Esta también es ella. Cuidado con ese cacarateo, porque sí, que te meto, viene a ser el que te meto, cuidado, no te acerques. Tiene muy mala fama en el mundo rural este personaje, muy mala fama.
Pero di, suelta ya lo que es.
Es la garduña.
Es la garduña.
La garduña es uno de los...
También llamado, porque igual en otros...
Sí, le llaman foina en algunos territorios. La garduña es una especie de comadreja, pero multiplicada por 10 y parecida a la marta, pero sin el pecho naranja.
Confundir con el hurón, ¿eh?
Mira, parecido, mustélidos los dos.
Sí, pero no es exactamente como el hurón.
No,
el hurón es, creo que es más aplanado y alargado, ¿no?
Muy bien, fíjate, vamos a hacer una... Es básico de zoología. Ahí hay dos géneros, ¿eh? El género mustela, que le da nombre al grupo, mustélidos, mustela, que está la mustela nivali, que está la mustela... Que está la comadreja, está el bisón, está el hurón. Y luego están los martes, ¿eh? Que es la marta y la garduña. Luego a su rollo va el tejón, que también es un mustélido, ¿verdad?
Sí.
Pero la garduña lo que tiene es una extraordinaria voracidad. ¿Por qué tiene mala fama la garduña? La garduña se alimenta, pobrecita mía, de todo tipo de frutos. Le encantan, por ejemplo, los higos.
Es bastante omnívora, ¿no?
Muchísimo.
Tanto vegetal como animal.
Muchísimo. Le encantan, pues, en otoño se pasea por debajo de los madroños, comiendo madroños. Es decir, que ella... Ahora, eso sí, tiene locura por los huevos de gallina.
Sí.
Locura absoluta. De manera que ella entra al gallinero a buscar a los huevos, a buscar la puesta. Se puede zampar ella sola lo que haya. Si hay dos docenas que se come. Y entre ella, que estamos por allí, pues si cae alguna gallina, entonces se le dispara la memoria atávica esta de guardar comida, como le ocurre al lobo, para cuando falte, y empieza a matar gallinas como si no hubiese un mañana. De manera que por eso tiene muy mala fama.
En el medio rural seguramente le tienen
muy mal rollo. Claro. Muy mal rollo.
Pero está protegida,
está,
creo.
Está protegida, por eso.
O sea, no se puede matar una garduña.
No se puede, pero los furtivos le meten. Y también los que colocan veneno en el campo. Yo les voy a dar un consejo. No se la jueguen. no se la jueguen, sinceramente, porque déjense del gatillo, porque se van a llevar un disgusto. Cada vez son más los agentes rurales, los agentes medioambientales que están haciendo ejercicios de policía, porque son policía medioambiental, de investigación, y van a dar con ustedes. No se preocupe, que más tarde o más temprano van a dar con ustedes. Con ustedes no, porque ningún oyente de este programa practica esas artes, ¿verdad? Pero seguro que
que poner veneno en el campo me parece...
Es de un asesino, en masa. Porque
es terrible, porque además acaban muriendo todo tipo de animales, aves, toda la cadena, claro.
Exactamente. ¿Eh? En el caso de la garduña hay que intentar convivir. Pues si tenemos un gallinero en una zona que sabemos que está cerca del bosque y que es muy probable que haya garduña, porque además es muy ubicua y hay bastante garduña en el monte ibérico, pues pónganle la alambrada. Si la entierran un palmo, entiérrenla ustedes dos palmos, porque hará un agujero. A la que vuelan las gallinas, su obsesión va a ser ir a por ellas, a por los huevos, no por las gallinas. Y empezará a rascar hasta que se cuele por debajo y se meta en el gallinero, ¿eh? Por lo tanto, hay que
evitarlo.
La palabra mágica, Julia, siempre es coexistencia. Esa es la palabra mágica.
Yo tengo una garduña. No tengo en casa una garduña.
Lo tuyo con ese ejemplar, porque no es para nada doméstica, es extraordinariamente temerosa.
¿Sabes cuál es mi truco? Que cada noche, cuando estoy en esa zona del bosque, cuando estoy allí, le dejo un huevo.
Ah, entonces ya está matando.
Claro, ya ha venido la del huevo.
McDonald's ahí en casa de
está
Julia.
Está esperando que se haga muy de noche y de madrugada viene todos los días. Bueno, todos los días que estoy en esa zona cuando son vacaciones, ¿eh? Ahora no.
Es curioso. No tendrás gato, ¿verdad? No tendrás, porque cuidado.
Sí, también hay gatos salvajes que vienen a comer.
Ahí hay amistades.
Yo alimento a todo el Pirineo, no sé si lo sabía.
Amistades peligrosas.
Bueno,
amistades peligrosas.
Una de las peores rémoras del auge de la construcción de los años 60 en España fue el gotelé. Esas bonitas paredes con gotelé. Bueno, pues agárrense a la silla, porque dice Marina que se está poniendo otra vez de moda.
A ver, eso es lo que dice un estudio de arquitectura, Freehand, que cuentan que se logra con ello una estética más natural, más auténtica, que la gente quiere volver a esa autenticidad. La dueña del estudio es Lourdes Treviño.
El gotelé se ha convertido en un símbolo más de las viviendas en España y ha creado a un grupo de detractores que buscan su eliminación por completo. Pero también han surgido un grupo de defensores. Pero vamos a ver, no es que se defienda exactamente el gotelé, sino que también abogan por la conservación de la estética de la historia a través de nuestras paredes.
Es que hay gente que está herida de por vida por el gotelé. A veces el gotelé tenía unos pinchos que realmente...
Exagerada eres.
Si tú dormías en una cama que daba contra la pared, pues podías resultar bastante magullado.
Mucho, lo era.
Vale, lo cierto es que surgió como un modo barato de pintar, de tapar, de simular imperfecciones, en lugar de estar horas alisando, que era mucho más caro, ¿no? Sí. Ha tenido muy mala prensa esa chapuza, que la RAE además explica que se le buscó una palabra de origen francés, ¿no? Gotelé, que suena así un poco fino, para darle un prestigio del que siempre ha carecido. Bueno, Jesús Mateos lleva una empresa de reformas y nos dice que gracias al gotelé pues han tenido muchísimo trabajo, primero poniéndolo y ahora quitándolo. La gente lo tiene como prioridad a pesar de que cuesta un dinero.
Es caro, sí, porque el proceso es primero alisar, hay que pasar tres o cuatro veces por la misma pared, dando diferentes manos de tendido de agua plus y mirando, luego lijando, volviendo a tender otra vez, volviendo a lijar hasta que quitas todas las imperfecciones que van quedando. Un solo tendido no lo dejas liso, perfectamente liso, ni amaestra la pared.
¿Qué va?
Tienes que dar varias pasaditas.
Son varias generaciones que tendrán que ocuparse de acabar con eso.
Ya nuestros bisnietos igual consiguen quitarlo del todo. Pero bueno, si no queremos esperar tanto ni pagar, pues podemos decir, no, es que no es gotelé, es wabi-sabi.
¿Qué?
Wabi-sabi, una técnica japonesa que lucha contra la perfección. O decir que somos conservacionistas, que optamos por unas paredes ricas en texturas, con aspecto artesano, y que queremos darle personalidad a la estancia y además no contaminar, quitando, poniendo y todo eso.
Meritorio el esfuerzo que ha hecho Marina para dar razones de peso, argumentos a los que quiera mantener el gotelé.
Prestigio.
¿A ti qué te pasa con el gotelé? ¿Tampoco te gusta?
Como decía mi madre, pasamos de la gran seca a la gran remoja. Es decir, que pasamos de las paredes arrugadas a cuando de repente nos cayó el estucado veneciano. valenciano.
También es bonito el valenciano. El brillo. Hombre.
No conozco cosas demasiado más cutres que les tocó a veneciano.
Por favor.
Sí. Pero si es, así los tapices.
Es la
tapices.
Pintura más cara que hay.
¿Pero qué me dices, Julia?
Por veneciano romano, sí, es caro. Esa,
pero, además, donde esté una...
pero le pasas un trapito mojado y se limpia cualquier cosa, cuando en la pintura no.
No, pero les tocó a veneciano. Es frío, es lejano.
Lejano.
Parece que estés en un museo de Florencia que se han llevado los cuadros.
No estoy de acuerdo, a mí me gusta mucho. Bueno, a mí, el gotelé no, pero bueno, cuéntenos ustedes, ¿tienen gotelé en casa? ¿Conviven con naturalidad con él? ¿Están ahorrando para poder quitarlo? ¿Lo intentaron en una habitación, se arrepintieron y dice, ah, el resto que se quede ya?
Déjalo ahí, hombre.
Yo conozco casos así, gente que empezó por una habitación y que ha dicho, le den al gotelé, ahí se queda y punto pelota. Bueno, ¿creen que esta moda puede cuajar? De momento ya veo que me están enviando fotografías los oyentes de unas bonitas paredes con gotelé.
Ah, pero se quedan las brechas que les habían dejado.
Volvemos a Rabat, capital de Marruecos. La 12ª reunión de alto nivel con el gobierno español se está produciendo y se quiere así cerrar la crisis abierta en el 2021.
Sí, vamos a repasar un poquito cómo hemos llegado hasta aquí. Primero, una cumbre, como decíamos antes, que en la que Sánchez no se va a reunir con el rey marroquí Mohamed VI y parece que es el último capítulo de esa crisis que empieza con la llegada del líder saharaui del Frente Polisario, Brahim Ghali. Ghali estuvo ingresado en un hospital de Logroño, seguro que os acordáis, la que se dio. El gobierno lo llamó gesto humanitario en ese momento y, según la ministra de Exteriores, la que era en ese momento Arancha González Laya, no iba a perturbar las relaciones con Marruecos.
Para nada esta cuestión... ni impide ni perturba las excelentes relaciones que España tiene con Marruecos.
La verdad es que no acertó la ministra, porque la visita sí que tuvo consecuencias y graves.
Sí, pidió explicaciones a España a Marruecos, se sentía, decían, decepcionada por haber acogido al líder saharaui sin avisarles y decide retirar en ese momento a su embajadora en España. Recordemos que Marruecos reclama la soberanía sobre el Sáhara desde que España, que recordemos, aunque desde distintos gobiernos no quieran coger responsabilidad, es la potencia administradora del territorio. En el 76 decide cederlo a Marruecos y Mauritania, pero seguimos siendo esa potencia administradora. Volviendo a la acogida de Brahim Ghali, el régimen de Mohamed VI decide responder enviando decenas de migrantes engañados a la frontera con Ceuta. Margarita Robles en ese momento decía que España no iba a ceder al chantaje.
Algo tiene que tener muy claro Marruecos, es que con España no se juega, con España no se juega. Eso llámelo usted como quiera, yo lo llamo chantaje.
La crisis de Ceuta, la realidad cruda es que acabó con la salida de González Laya del gobierno, la ministra de Exteriores.
Sí, la Sánchez la cesó como ministra de Exteriores en lo que puede verse como un gesto hacia Marruecos. Lo desvinculó a la acogida de Brahim Ghali, pero ahí quedaba. Eso sí, decía que no era aceptable que Marruecos utilizara la migración para presionar a España a reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara.
Que por una desavenencia en política exterior no se respetan las fronteras y se permite la entrada masiva de inmigrantes en una ciudad española. A mi juicio eso no es aceptable.
Así llegamos al año, a marzo del 2022, cuando España da un giro en su postura sobre el Sáhara.
El rey de Marruecos publica una carta donde reconoce que España considera la iniciativa marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental presentada en 2007 como la base más seria, realista y creíble para la resolución del conflicto. Una propuesta, la de 2007, que va en contra de las resoluciones de la ONU que piden un referéndum de autodeterminación en el Sáhara y que va en contra de lo que los gobiernos españoles habían defendido hasta entonces. Sánchez dice que es un buen acuerdo.
Que el resultado de todas esas negociaciones es un buen resultado para España y es un buen resultado también para Marruecos.
Luego la pregunta es, ¿y es verdad? ¿Las relaciones han mejorado desde entonces?
Sí, pues más allá de cómo hemos dejado tirados a los saharauis, en diciembre ocurrió la tragedia de la valla de Melilla, donde murieron al menos 24 personas y en la que ni España ni Marruecos han asumido responsabilidades. Eso sí, el tono cambia, porque Sánchez ahí dijo que la cosa estuvo bien resuelta.
Que, insisto, ha sido un asalto violento, bien organizado, bien perpetrado y en este caso yo creo que bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad, tanto en España como en Marruecos.
Eso lo dijo a primera hora de la mañana, luego el presidente del gobierno tuvo que matizar esas palabras días después y reconocer que, vistas las imágenes, eran muy duras y bueno, y que lo que ocurrió en la frontera de España y Marruecos en Melilla ya dejó de decir que estaba bien resuelto.
Sí, completamente. En ese momento no las había visto, se lanzó y pues no estuvo bien ahí el presidente. No estuvo acertado ya. El último episodio ha sido en la Unión Europea. Se votaba una resolución para condenar la falta de libertad de prensa y los encarcelamientos a periodistas en Marruecos. La moción sale adelante, pero ¿qué pasa? El Partido Socialista Español, al contrario que el Partido Socialista Europeo, vota en contra. Los eurodiputados españoles, a diferencia del resto de socialistas, deciden pues no apoyar esa resolución, según el periódico de España, para salvar la cumbre que se celebra esos días en Marruecos, algo que viene a justificar así el eurodiputado y exministro del Partido Socialista, Juan Fernando López Aguilar.
La única forma de relacionarnos con esa realidad es desde el respeto mutuo, y eso hay que construirlo, tragando saliva o sapos, si hace falta.
Pues sí. Parece que efectivamente están tragando saliva y algún sapo, además de los grandes, ¿eh? Volviendo al tema del Gotelé, dice José Ángel que sus paredes llevan Gotelé de toda la vida, de muchísimos años, y que no lo piensa cambiar porque forma parte de su memoria afectiva.
Qué bonito, esa es la explicación noble, como esas que hemos dado. Esas
está
excusas.
Muy bien, esto y junto a la persiana verde por fuera de la ventana.
Dice también. Raúl, dice, menos mal que no tiré el mueble bar, porque ahora también vuelve el Gotelé y mi mueble bar se habrá revalorizado.
Hombre, bueno, claro, una
los
lana.
Muebles bar están, eso sí que está muy de moda.
¿Y el Romy del cuarto de baño? ¿Quién no tenía
eso?
Un Romy? El cuarto baño.
Otro oyente, el Gotelé va bien para rascar la espalda. Uy, Dios
va
mío.
Va muy bien.
Vale, viva el Gotelé, dice Rascacheiro. Fuera manchas y golpecitos de las paredes lisas. Eso lo disimula todo. Otra oyente, os quejáis de vicio. Meteos en una casa de las de papel pintado con flores rollo English.
Ostras, y con moqueta.
Llevo años trabajando en industria, dice José Manuel. Aviones, submarino, vehículos blindados y algo de primero de confidencialidad es acuéstate con quien quieras, pero no cuentes nunca nada. Se ve que en política no tienen esto tan claro.
A prueba de espías.
No va de Gotelé, este va del tema de gabinete. ¿Eh? Vale, seguimos.
De 3 a 7 en Onda Cero. Por tantas mamas. Julia en la Onda. Con Julia Otero.
A vueltas con el Gotelé. Dice Chota Ibérica que lo tiene en casa y que se puede ser feliz viviendo con las paredes así.
Claro que sí.
Claro que sí. Da,
vale. Otro más. Dice que el mundo de la pintura en el Gotelé es el chopet y la pared lisa es el jamón.
Total.
Muy bien. Ya. Totalmente de acuerdo.
Bueno. Y luego Manuel Enríquez, un oyente fiel nuestro, nos dice que una vez encontró una garduña medio envenenada y que, bueno, la recogieron y que la llevaron a un centro y que consiguieron recuperarla.
Qué
la
bien.
Habían envenenado.
Bien,
y que nunca había un bicho con más dientes ni con más mala leche. Escribe.
Y si te pilla el dedo. Que te,
bueno,
que
con guantes de protección, porque claro. Dice que tenía unos dientes y sí, de una boca enorme, la abre y vamos.
Muy agresiva, además.
Bueno, pues eso. El cambio climático está de esto. Ah, no, más sobre Gotelé, sí, de los oyentes que nos han llamado.
Yo tengo Gotelé en casa y la verdad es que me gusta mucho y además me parece muy práctico. Si quitas un cuadro, lo tapas y no se nota. Que tienes un que se te ha quitado del roce de las sillas, le das con una esponjita y unos polvitos y a correr. Me parece de lo más práctico.
Pues yo cuando me casé me pusieron el típico Gotelé. En el salón me tiraron una gotita en color gris oscuro y luego tiraron otra encima en gris claro. Y eso lo peinaron. Entonces, en vez de tener un Gotelé de bolita, es muy fino, lo peinaron con un peine y es rayadito. Y luego en las demás habitaciones, pues tenía otra, la mía, que era con una gotita en naranja y encima le echaron una gotita en blanco. Se quedaba así como un jaspeado. Quedó precioso.
El Gotelé, que se lo queden los conservacionistas. Seguramente que esos son los que dicen que la Tierra es plana y que el hombre no ha llegado a la Luna. Seguro.
Ay, madre, que yo vivo en un piso de alquiler. Y además siempre lo estoy diciendo a mi casera, qué cosa más horrorosa. Como se entere que se vaya a poner otra vez de moda, ¡buah! Está capaz de subirme el alquiler.
Yo iba a hablaros de cambio climático y de las bellotas. Ah, esto es otra de las consecuencias. Está en peligro el jamón de bellota porque el aumento de las temperaturas hace que cada vez haya menos árboles que producen bellotas.
Claro, eso hace que cada año haya menos bellota, el calor ya poco a poco está secando la dehesa. Nosotros hemos hablado con Francisco Espárrago, que es presidente del señorío de Montanera, es una de las compañías jamoneras más importantes de la dehesa extremeña. Él dice que el problema no es el calor, que siempre ha estado allí, sino que los picos de calor son cada vez más frecuentes y los veranos cada vez más largos.
Siempre hemos tenido veranos cálidos en Extremadura, pero yo creo que ahora hay con más frecuencia y sobre todo son más largos, o sea, son cálidos, pero duran más tiempo. O sea, la sequía, digamos, empieza en junio con mucho calor y a lo mejor dura hasta final de septiembre. 4 meses cuando entramos, teníamos solamente 2-3 meses. Entonces, esa tendencia que se va a ver acelerada en el futuro, bajará la producción de bellota, incluso peor, habrá árboles que no sean capaces de aguantar ese verano y se sequen. Y entonces ya no perderemos ese año la bellota, sino perderemos para siempre.
Madre mía.
Otro de los problemas que comenta Francisco es que este proceso no se puede analizar a corto plazo. Y nos da un dato más. El hábitat de los cerdos de bellota se ha reducido el 50% en 50 años.
Ahora mismo pues puede haber aproximadamente un 50% menos de superficie de dehesa que la que hacía hace 50 años. O sea que es un tema que lo van a ver nuestros nietos. Pero yo creo que la obligación que tenemos la especie humana es no pensar en el corto plazo, sino pensar en el largo plazo, que digamos en una región o una zona tan árida como es el sur de España, pues tenemos que estar pensando en medidas para intentar solucionar estos problemas a largo plazo.
Claro.
Es por eso que Francisco reclama más ayudas a la administración, porque si no se pone remedio, peligra uno de los buques insignia de nuestra gastronomía, el jamón ibérico de bellota.
Las ayudas que da la administración son muy pequeñas y no son suficientes para la cantidad de dehesas que tenemos en España y en Portugal. Y entonces todo eso pues hace que el sistema que como lo conocíamos o como lo conocían nuestros antepasados, pues está realmente amenazado, como hay otros ecosistemas en la Tierra que también están amenazados.
¿Qué razón tiene? Hay que Totalmente. Pensar a largo plazo, no el año que viene o el otro, hay que pensar a largo plazo.
Totalmente, las dehesas además forman parte de ese paisaje ibérico por excelencia, es el bosque mediterráneo típico de España, aunque es un bosque troquelado, cuidado, es un bosque en producción, es un bosque, la dehesa puede ser de encina, puede ser de alcornoque, pero generalmente se le saca uso, se cultiva en el suelo o se tiene ganado, como por ejemplo el cerdo ibérico, y no solo el toro de Lidia, por ejemplo, también es de dehesa, ¿verdad? Pero es que además hay una serie de especies en peligro de extinción, el lince ibérico, el águila imperial, el buitre negro, la cigüeña negra, que viven de la dehesa. Por lo tanto, perder la dehesa significa darle un zarpazo a la naturaleza. La dehesa, ¿has estado alguna vez en una dehesa?
Sí, claro.
Sí. Es como el bosque, parece que te van a salir los Teletubbies en cualquier momento, ¿verdad? Es el bosque así, la hierba cortita, hola, te parece que te van a salir de ahí.
Sí, sí.
Y ahí te crees todo, es el que dibujarían los niños, es un bosque excepcional. Es donde tuve el episodio aquel que me tiré 6 horas subido a un alcornoque con el toro.
Con el toro esperándote abajo.
En Villarreal de
San Carlos. Por cierto, hablemos del Día Mundial de los Humedales, que es hoy. He visto una información
terrible.
Terrible, diciendo que hay aves que no pueden reproducirse ya, que vienen aquí en su camino migratorio, pero tienen que irse, tienen que pasar de largo porque ya no pueden aquí reproducirse, montar los nidos y criar a los polluelos.
Fíjate, yo siempre digo que después de un bosque quemado, que desde luego te parte el alma, no hay paisaje más desolador para los amantes de la naturaleza que un humedal seco. Yo he tenido la desgracia de visitar algunos humedales secos absolutamente, y es que se te caen las lágrimas. Doñana, ahora mismo, el 80% de los...
Eso leí de Doñana, sí, el 80%, que las aves están pasando de largo ya.
Totalmente, y las que están, como por ejemplo los flamencos, que son unas zancudas, unas patas, están correteando por encima del lodo reseco. Es terrible. Hoy se celebra el Día Mundial de los Humedales. ¿Por qué se celebra el Día Mundial de los Humedales hoy? Porque el 2 de febrero del año 71, el mundo entero se sentó por una vez en la vida, como se ha sentado en algunas otras ocasiones con el cambio climático, el Acuerdo de París, por ejemplo, y dijo: se nos está yendo de las manos la situación. Hemos perdido el 90% de las zonas húmedas que había en el planeta.
¿Y qué va a hacer el gobierno? ¿Decías que hay medidas puestas?
El gobierno lo que ha hecho ha sido aprobar una ley de protección de los humedales, tirando de ese acuerdo que se firmó en el 71, que es el convenio de Ramsar, que firmó el gobierno español, ¿verdad? En ese convenio lo que se acuerda es no solamente salvar los que tenemos hoy en día, sino intentar recuperar los que hemos perdido. Te recuerdo, vosotros recordaréis las novelas de Blasco Ibáñez Cañas y Barro.
Sí.
En aquellos años del Generalísimo, no se le ocurrió mejor idea a este buen hombre que para acabar con las fiebres amarillas, para acabar con el paludismo, ¿verdad? Desecar las zonas húmedas. Alguien vino y le dijo: excelencia, esto es así.
Seque usted los humedales.
Porque el mosquito.
La ignorancia es así de atrevida.
Y dijo: pues lo secamos, ¿verdad? Y empezaron a secarlos. Y así se cargaron prácticamente el 70% de la albufera de Valencia, que era uno de los humedales más maravillosos, y gracias a Dios sigue siéndolo hoy. Si no han estado ustedes en la albufera de Valencia, se lo digo sinceramente, acérquense. Es un humedal precioso y es de los que menos hablamos. Hablamos de Daimiel, hablamos de Doñana, hablamos del Mar Menor, hablamos del Delta del Ebro.
Pero de la albufera está ahí,
claro. La albufera es una maravilla. Lo que está haciendo el gobierno de España a través del MITEC, el Ministerio de Transición Ecológica, es habilitar un mecanismo para a ver si entre todos somos los 17, es decir, los 17 gobiernos autonómicos, incluyendo sí. las dos ciudades, nos ponemos de acuerdo para intentar catalogar las zonas húmedas. Porque la principal dificultad que tiene el Ministerio es que no sabemos cuántos humedales hay, porque las comunidades autónomas, la mayor parte de ellas, en concreto 9, no han catalogado todavía sus zonas húmedas. Y no voy a decir quiénes son para no dar color al mapa, ¿verdad? Pero parece como que a alguien no le interese que se conozcan sus zonas húmedas para que no vengan y me las
protejan. Pan para hoy y hambre para mañana.
Así es, esa mentalidad absoluta.
Qué falta de
Pero déjame que nombre, ya que estamos en el Día Mundial de los Humedales, y por favor, queridos oyentes, si me dejo alguno y ustedes viven cerca, nómbrenmelo, porque son paraísos.
A ver, ¿cuáles son?
Doñana, Mar Menor, Daimiel, Delta del Ebro, Albufera de Valencia, Delta del Llobregat, Lagunas de Ruidera, Albufera de Mallorca, Santoña, Villafáfila, Santa Pola, Gallocanta, Salburúa, Aiguamolls de Lampurdá, Lagunas del Sur, en Córdoba. Todos estos son lugares muy divertidos, Julia. Vale. Muy divertidos para echar la tarde con unos prismáticos.
Pues nada, que vayan los oyentes este fin de semana, alguno que tengan cerca si aún no lo conocen.
Acérquense.
Venga, por aquí hablan de Gotelé todavía. Un piso de Gotelé de 100 metros cuadrados, este señor seguro que es un pintor, lo haces en 2 días. El mismo piso, en un buen liso, mínimo 3 semanas.
Fíjate.
¿Lo entendéis?
Hombre,
ahora
claro.
ya,
claro.
pues eso, a ver qué más nos cuentan.
Me gustaría saber si el papel de plata de las peluqueras cuando se tiñe,
no.
que lo manchan de tinte,
no.
ese papel de plata si va a reciclaje o hay que tirarlo a la orgánica.
El otro día hicimos un rebozado y era para. Y pensamos, ¿y esto dónde se echará? El sobrante de agua y harina. La mezcolanza esta, si sobra, ¿dónde se tira? ¿En el orgánico?
Vale, preguntas para José Luis Gallego.
¿Un día voy a dar un síncope?
El papel de plata. Papel de plata
eso
iría,
no es papel de plata ya.
No, pero, o sea, el papel de plata, ese albal de toda la vida, digamos, iría siempre al amarillo. Pero
duda.
Si está manchado con el tinte del pelo, pero, va al rechazo.
Pero total, ni al orgánico tampoco. El orgánico es el marrón, ¿verdad? Es que para media España... Esto es importante que lo señalemos. Para medio España, el orgánico, que es que estamos separando los restos orgánicos a través de un contenedor que es de color marrón, ahí solamente van los restos orgánicos. Ustedes llaman orgánico al rechazo. Aquí estamos liando una peonza gorda.
Vale.
Por lo tanto...
El rechazo es lo que no vale para nada.
Ahí va el rechazo.
Vale.
Va el rechazo.
El orgánico son restos de comida...
Bueno, aquí, efectivamente, es. Que es vale. el marrón, ¿verdad? Y el amarillo ni me lo toquen. Ahí van envases, hemos quedado, ¿verdad? Somos amigos. Van envases.
El rebozado de la harina con...
¿Eso qué vamos a hacer con ello? ¿Para qué lo vamos a reciclar? Yo pregunto. No, yo pregunto al oyente.
Se puede tirar al orgánico, esa harina.
No, eso se tira, no me lo tire por la si lleva aceite, no me lo tire por el desagüe.
No. Vamos a liar. Habla de la pasta que haces previamente, la que luego rebozas la carne o el pollo, lo que sea.
Eso va
a
rechazo, no me lo tire ni por el váter ni por el desagüe del...
No, en el váter todo que tenga harina, con cuidado.
No, porque luego va a venir el lampista o el...
Ya.
Y le va, verá cómo le va a cantar los 40.
Lo que pasa es que es un poco líquido, claro, ese es el problema que se plantea, me imagino.
Ni
oyente,
sólido,
¿no?
Eso va al rechazo, no me lo tires ni al váter ni al desagüe.
Ya, lo pones, coges un papel de periódico, si es que tienes algún periódico en casa. Antes teníamos todos montañas de periódicos.
Es
que antes teníamos montañas de periódicos,
sí.
Ahora no.
Exactamente.
Nos venía muy bien para cuando fregábamos el suelo, pasábamos por encima, envolvíamos cosas.
Totalmente.
Ahora no tenemos periódicos.
Exactamente.
¿No? O
déjame,
muy pocos.
Déjame que subraye que en el Día de las Zonas Húmedas es especialmente interesante la pregunta esta, porque tenemos los humedales que nosotros queremos. Por el váter... Vienen muchas maldades que acaban afectando a los humedales. O sea, que el váter vamos a utilizarlo para lo que se utiliza. Pipí, popó y hasta mañana.
Y ya está.
Venga.
Nada más. Vale, muy bien. Es jueves y tenemos Dudoteca con Maldita.es. Lo que hacen los oyentes es preguntar a nosotros, a Gelo o a Maldita, y a veces con un audio, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta de esas curiosas que ustedes se plantean y que no tienen respuesta, nos la pueden hacer llegar. Venga, ¿hoy qué tenemos de pregunta?
A ver, esto es en serio, ¿eh? Porque nos ha llegado bastante un vídeo sobre el sexo de los pimientos, si es verdad o no.
Te cuento una curiosidad de los pimientos. Este tiene 4 bultos y este otro tiene 3 bultos. El que tiene 4 bultos es el pimiento hembra. Tiene más semillas y es más dulce. Y este otro es el pimiento macho.
En mi vida había oído nada parecido.
Ojiplático, estoy ojiplático.
Los pimientos ¿Son hembra o macho según los bultos que tengan?
No, nosotros como siempre hacemos, nos hemos preguntado.
Menos mal, no,
vale. Expertos en maldita no tienen sexo. Los pimientos son frutos y por tanto no tienen sexo. Las que sí lo tienen son las flores de la planta, que son hermafroditas, lo que significa que tienen órganos reproductores masculinos y femeninos.
Vale, pero en ese vídeo también se dice que el pimiento con cuatro lóbulos es más dulce, es la hembra y es más dulce. ¿Eso es así?
Esto, ya te digo, Julia, lo que nos dicen los expertos, ¿eh? Que lo mismo ahora sale alguien y dice, pues sí, pues yo lo compro siempre. Claro. Bueno, yo lo que nos han dicho los expertos es que no hay ninguna relación, que no hay ninguna evidencia científica de que los lóbulos de los pimientos indiquen si son más o menos dulces. Si influye cómo se cultivan, la variedad del pimiento o la época del año en la que se recojan.
Vale, ya lo saben. No se fíen de los bultos de los pimientos cuando los elijan en la verdulería o la frutería, que no tienen nada que ver. Tema resuelto. ¿Qué más han preguntado los oyentes?
Pues nos han preguntado la explicación científica o de dónde viene la expresión que no te la den con queso. Ya sabes, una expresión que se remonta muchos años atrás cuando los bodegueros daban queso en las catas de vino para camuflar algún vino de menor calidad.
Sí, ¿y qué pasa? ¿Que el queso no influye en el sabor del vino?
Sí, sí. No era un gesto de generosidad del bodeguero, sino que pretendía engañar a nuestro paladar. ¿Y por qué? Por el ácido láctico y los fuertes aromas de algunos quesos. Esto hace que se modifique el sabor del vino. Y ojo, porque hay algún estudio que lo avala. Esto es así. Aunque no fue una muestra muy amplia, tenemos uno que dio conclusiones generales. Una investigación en 31 participantes tuvieron que probar varios vinos acompañándolos o no de queso y llegaron a la conclusión de que el consumo de queso pues les parecía mucho más rico e influía a la hora de elegir un vino u otro.
Ahora entiendo, amigo, ¿por qué nos ponen queso? Vale, vale, la ciencia que tiene respuesta para todo. El Gotelé también tiene mucha, no sé si mucha ciencia, pero desde luego mucha participación.
Bueno, Julia, y sí, yo tengo Gotelé de hace 30 años donde vivo y no lo quito. Sé que algún día volverá a estar de moda, así que claro, me traéis buenas noticias.
Yo tengo Gotelé en casa y os puedo decir que mis gatos son felices. Porque cuando juego con el láser suben por las paredes.
Pues mi marido lleva ya 3 años, cada año va quitándolo en una habitación el Gotelé. Pero es que es una pasada la de polvo que se hace, hecho una semana entera de las vacaciones para ir quitándolo. Ahora solo nos queda de 2 paredes del salón.
Sí, tengo Gotelé en mi casa, convivo con él perfectamente y no lo pienso quitar. Nos llevamos divinamente.
Bueno.
Hay gente que lo defiende a ultranza, claro. Me gusta,
oye, si no, de la necesidad virtud está ahí, pues déjalo ahí, ¿no?
Pues me va a gustar.
Vamos a hablarles ahora de una cuestión que surge de forma periódica, que es en qué sectores hay menos paro. Tradicionalmente las empresas tecnológicas, ¿verdad? Seguro que ustedes han oído mil veces, que son las que tienen las tasas de desempleo más bajas. Todo el mundo parece que en tecnológicas se encuentra empleo. Pero dice Juanma que igual hay cosas que están cambiando.
Sí, es cierto que en los últimos meses hemos conocido las cifras de grandes tecnológicas como Meta, Twitter, Amazon o Google, que han despedido a decenas de miles de empleados, y hemos querido saber en qué sectores va a ser más fácil encontrar trabajo en este 2023. Escuchamos a Mónica Pérez, que es directora de comunicación y estudios del portal InfoJobs.
Bien, pues según nosotros vemos en la plataforma en InfoJobs, lo que son los grandes volúmenes de vacantes, de puestos de empleo, siguen siendo más o menos los mismos, ¿no? Hablamos de posiciones pues vinculadas a comercial y ventas, atención al cliente, compras, logística y almacén.
Ventas, logística. Sí. Mónica nos comentaba que hay una ralentización en el último trimestre de 2022 y en lo que llevamos de año y que no se crece al mismo ritmo, pero hay otro tipo de empleos en los que sigue habiendo de momento mucha demanda.
Sectores estratégicos, sanidad y salud, ¿no? Los médicos, los especialistas, asistentes, enfermería, cuidado, etcétera, siguen, han continuado con ese crecimiento más allá del periodo crítico de la pandemia, pero ha sido un crecimiento sostenido y que estamos viendo que va a continuar y de hecho es una profesión cada vez también más demandada.
Bueno, y en el caso de estas empresas tecnológicas, ¿es cierto que ya no hay tanta demanda? ¿Por qué esos despidos de miles de personas? Bueno, pues esto es lo que opina Mónica Pérez.
Están revisando, ¿no?, lo que eran sus planes de negocio, desarrollo y esa estimación de recursos que se había realizado y sobre todo pues la contratación, ¿no?, que se hizo, sobre todo en la época más crítica de la pandemia, en la que tuvieron unas necesidades muy altas, se incrementó muchísimo la demanda y también tenían un pronóstico que después se ha visto, digamos, trastocado por todo lo que ha ido sucediendo.
Trastocado por la crisis de los microchips, la guerra de Ucrania y sobre todo por la crisis energética. Bueno, seguimos consumiendo muchos de esos servicios, pero no lo hacemos tanto como este tipo de empresas habían previsto, claro. Y cada vez va a haber más desarrollo tecnológico, así que el futuro pasa no solo por tener una buena formación.
La formación más especializada suele tener mayor garantía de empleo, pero aquí lo importante es entender qué se está demandando en el mercado, qué demandan las empresas, qué competencias, como ahora se habla mucho y cada vez más importantes, ¿no? Las denominadas soft skills, la capacidad de aprendizaje, la adaptación al cambio, la capacidad de colaborar, de trabajar en equipo, la creatividad, etcétera.
Por cierto, que hoy mismo se ha dado a conocer que la empresa dueña de Tinder y Meetic también ha anunciado que despide a 200 trabajadores, caray, que es un 8% de la plantilla.
Me preguntan si conoces el humedal de Alcázar de San Juan.
Hombre, por favor, claro que sí.
Sí, ¿no? Vale, sí. Es que hay oyentes que lo están recordando, ¿no?
Sí, claro, y algunos otros. Estamos hablando de humedales, no de lagunas, ¿eh? Porque si no, tendríamos que habernos ido a la Laguna Negra de Soria, a las lagunas de Cama, es decir, que estamos hablando de humedales.
De humedales.
Vale. Humedales en concreto.
No es lo mismo que una laguna.
No, no.
Es un tema de proporción, ¿no? De magnitud. Vale, vale.
Y de características del ecosistema.
Vale. En septiembre, una imagen a la puerta de los juzgados de Valencia dio la vuelta al mundo. Seguro que vieron a aquel señor que estaba en pelotas, ¿no? Que se presentó a un juicio completamente desnudo y se le juzgaba. Justo por eso, porque iba sin ropa por la calle. Cuando digo sin ropa, es sin ninguna ropa.
A ver, llevaba calcetines y botas, ¿eh?
Bueno, ya. El caso, ojo, es que atención, nudista,
pero no tonto.
Que claro, ahora los jueces ya han resuelto que vale, que podrá seguir yendo como le dé la gana por la calle desnudo. Por
sí,
desnudo.
Es que lo que le gusta a Alejandro Colomar, tiene 30 años, siempre va en pelotas por Aldaya. Le han multado, le han detenido, ha ido varias veces a juicio, pero él sigue R que R. De hecho, en ese juicio su abogado no quería que se suspendiera, ¿no?, el juicio, y le convenció para que además de los calcetines y las botas se pusiera algo más.
Le obligaron a ponerse un pantalón y una camisa. Claro, yo lo que tampoco voy a hacer es no asistir a un juicio por lo que de vestirse. Entonces, claro, pues yo tuve que convencerle y decirle, bueno, al juez hay que ir. Tampoco resulta muy conveniente plantarse delante de un juez o una jueza pues desnudo, ¿entiendes?
No juega a tu favor. Bueno, se celebró el juicio y el tribunal lo que juzgaba era si él había vulnerado la ley de seguridad ciudadana y ha llegado a la conclusión de que no ha atentado contra la libertad sexual ni que ha hecho actos de exhibicionismo obsceno. Y como tampoco en Aldaya hay una ordenanza que impida el nudismo, pues Alejandro puede seguir en bolas por las calles.
Vale.
Ismael Rodrigo es el presidente de la Federación Nudista.
Esta sentencia que acaba de salir parece que está pidiendo a gritos ordenanzas, por eso es una barbaridad, porque está diciendo, no, es que este hombre puede ir desnudo porque no hay ninguna ordenanza que lo prohíba. Pues, perdón, ¿qué está diciendo? Es que no puede haber una ordenanza que lo prohíba, porque las ordenanzas no pueden regular derechos fundamentales ni libertades fundamentales. Eso lo dice el 88.1 de la Constitución y lo dice el Tribunal Europeo. Es que no se puede. ¿Qué se ha creído de la gente que es una ordenanza? ¿Una mini constitución o un mini código penal?
O sea, que si vais a un humedal o a donde os apetezca ir...
Cuidado. No. Si vas al humedal, entonces eres un naturista. Y yo, déjame que haga un pequeño paréntesis para que la gente lo tenga claro. Entre el naturalista y el naturista.
¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? Que me he liado.
A mí me han presentado en alguna conferencia, y esto os lo prometo, diciendo, tenemos con nosotros José Luis Gallego, el naturista de Julia en la Onda.
¿Te has visto obligado a
desnudarte? ¿Dónde cree que vengo aquí en pelotas, aquí a hacer el radio?
Pero no, es compatible, ¿no? Se puede
bueno,
pues sería, ir
pero
los,
no es el caso. Yo gano mucho vestido.
Por los bosques en bola.
Me encanta un oyente que dice, ¿qué preferís, ir desnudos por la calle o tener Gotelé en casa?
¿Y desnudo en casa con el Gotelé pinchudo? Eso ya.
Bueno, y también hay un oyente que dice que ojo con quitar el Gotelé, que está hecho de una pasta especial, de una pasta que puede tener amianto, ¿eh?
Sí, cuidado.
Te recomiendan dejarlo estar o te puedes meter en un jaleo si tiene cuidado. Amianto, imagínate. Sí. Y otro oyente dice que ya no se quita, que se pone encima una pasta, se alisa la pared y ya está, y que es más limpio.
Pierdes unos centímetros de pared.
Hombre, claro, no, pero... centímetros,
eso sí,
no,
si te queda más pequeña la casa.
No, muy rápidamente, hay una empresa sevillana que ha sufrido esta madrugada un robo de vibradores. 80.000 euros, pero ¿cuántos vibradores son esos?
Sí, pueden ser muchos o es que a lo mejor son muy caros. Bueno, la empresa se llama Dream Love y es mayorista de artículos eróticos, y los atracadores han preparado el robo a conciencia. Escuchad.
Pues básicamente bloquearon, tiene una carretera principal, bloquearon las dos entradas de la carretera de acceso a la empresa. Entraron por un terreno que está justo enfrente de la sede de la empresa y lo que hicieron fue bloquear toda la luz de toda la calle para dejar la luz completamente oscura.
dejaron todo a oscuras.
¿Eso es el interruptor o otra cosa?
Había que informarse, ya está. Además de llevarse 25.000 euros que había en la caja fuerte, ojo, porque el importe de los artículos robados, como decías, Julia, 80.000 euros. La mayoría son vibradores, podríamos llamarlos de lujo. Están forrados, unos con acero y los otros forrados con oro de 24 quilates.
¿Para qué?
Caray.
Sí, era Mario Romero, la persona, el CEO de la empresa, la persona a la que escuchábamos, y para que os hagáis una idea, los de acero cuestan entre 2 y 3.000 euros y los de oro cuestan entre 16.000 y 17.000 euros. Y eso lo que hace es que sean, además, sea muy difícil que los ladrones puedan colocarlos en el mercado.
Difícil no, la verdad que no entiendo cómo lo han robado y qué es lo que harán con ello en el mercado, porque en principio tiene una difícil salida y será complicado que puedan venderlo.
¿Sí? Hombre, lo que harán está claro, ¿no?
¿Fundirlo?
Usarlo. Ay, espera que me va a quedar unos poquitos segundos. Hasta aquí el tiempo con los amigos de Ecoembes.
Recicla.
Alguien se fue de la lengua, está claro. Claro, que hombre, recibían unos vibradores de oro.
Hombre. Hace un par de años, en el mismo polígono industrial, se robó de una forma muy similar, así que no queda muy claro.
Pero qué cosa más hortera, parecen vibradores para Trump, no sé.
Todo te parece hortera.
Sí. Sí. Hombre, un vibrador de oro, me dirás que es muy austero y muy mono.
Bueno, vibradores con Gotelé, el futuro.
Gallego.
Nos vemos en los humedales.
Ahí te he visto.
¿Cómo?
Nos vemos en los humedales.
Así, nos vemos en los humedales.
No os olvidéis los prismáticos.
Sí, señor. Noticias de las 4, 3 en Canarias.